Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, por fin es viernes. El viernes llega a Un buen día para viajar y como siempre os proponemos nuevas ideas y proyectos para disfrutar este fin de semana. Una de ellas, y ya lo comento así a modo de sumario, es acercarse, nada, aquí cerquina, a la Mariña Lucense, muy cerca. Vamos a hablar de una serie de rutas que se están desarrollando en ese entorno de la provincia de Lugo. Luego vamos a ir al occidente asturiano y nos vamos a acercar a Boal. Y vamos a hablar de abejas, lo dejo ahí. Y por último, en nuestra sección del viajero empedernido, nuestro amigo y colaborador Alex Galán nos volverá a hablar de Argentina. Sin más, comenzamos nuestro viaje de viernes.
...24 horas al día... RPA, la radio a todas horas.
En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es sidra el Sueve. En Sales, Colunga. El sabor de la tradición más actual.
¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en taxi con Taxitour. La mejor opción es Taxitour. El horno de Luanco, de Marcela Gutiérrez García, en la calle Gijón número 14. Les marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El horno de Luanco, calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país.
Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
¿Patrocinan esta sección?
El 15, en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza.
Como comentaba a modo de sumario en la entrada, nos íbamos a acercar porque los viernes nos gusta proponeros alguna idea fuera de nuestras fronteras regionales, pero esta que proponemos hoy está bien cerca, en la provincia de Lugo. No hace mucho estuvimos hablando también de la propia capital, de la ciudad de Lugo, de su origen romano, pero hoy vamos a ese entorno de la Mariña Lucense, que es un enclave, yo diría, único, con más de 100 kilómetros de costa, áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera del río Eo, Oscos y Terras do Burón, o la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, un entorno que ya de por sí ofrece una riqueza paisajística y con innumerables rutas a pie que nos permiten disfrutar también del aire libre. Para hablar de esta, bueno, de este entorno tan interesante cercano a Asturias, tenemos a Ana de Lara, que está al frente de Mariña Lucense, un proyecto muy bonito a nivel turístico y a nivel paisajístico, pero mejor ella para comentarlo. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Pablo.
Lo primero, un placer tenerte aquí en el programa, aquí en Asturias, darte la bienvenida a la radio de Asturias. Y comentaba yo que a Mariña Lucense es un enclave único, cerquita de Asturias, y que ofrece un montón de ideas. Pero esta idea, precisamente, este proyecto, ¿dónde arranca, Ana?
Pues sin duda, totalmente de acuerdo en lo que dices. Este proyecto arranca, bueno, desde la Mancomunidad de Concellos de A Mariña Lucense, como una idea de diversificar tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural de la zona, ¿no? Poner en valor ese patrimonio muchas veces desconocido, ya no solo para gente de la zona, incluso para gente, ¿no?, de los alrededores, como pueden ser gente de Asturias.
Claro.
Entonces, nace con esta idea de hacer rutas a pie, de manera sostenible, responsables y con el entorno, y hacer tanto, hay algunas rutas que son más bien culturales, otras más bien naturales y algunas que son una mezcla de las dos, ¿no?
O sea, que tenéis un cóctel ahí general donde se mezcla de todo un poco, nunca mejor dicho, naturaleza, historia, arte.
Eso es, uno de los objetivos, claro, es la transversalidad del proyecto, ¿no? Poner en valor la diversidad geológica y geográfica de cada lugar. De hecho, dentro de la mancomunidad hay, ¿no?, toda una serie de municipios, 16 en total, uh-huh, y hay una ruta en cada municipio. Uh-huh. Con lo cual, todas las rutas que se ofertan durante el proyecto de Amariña en Ruta, que está siendo ahora durante el mes de agosto y el mes de septiembre, son todas las rutas totalmente diferentes, cada una con una temática diferente y en un municipio diferente.
Me dices que tocáis varios municipios y que cada municipio tiene su ruta casi particular, en Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, bueno, etcétera, etcétera, porque en realidad son unos cuantos y siempre en ese entorno, ¿verdad?
Sí, eso es.
Más o menos, ¿cuándo iniciasteis esta idea, Ana? ¿Cuándo surgió el proyecto como tal?
Bueno, el proyecto surgió, ya sabes, como siempre, todo proyecto lleva mucho trabajo detrás, con lo cual estuvimos trabajando durante un tiempo antes, pero vio la luz el 5 de agosto con la primera ruta, que fue en Mondoñedo, uh-huh, que fue una ruta, en este caso, más bien de patrimonio cultural, con Claudia del Pino, que bueno, es una guía excepcional, guía oficial de turismo de Galicia, uh-huh, y empezamos ahí el día 5 de agosto y hemos tenido rutas a lo largo de todo agosto, tanto entre semana como fines de semana. Hay veces que son por la mañana, otras por la tarde.
Bueno, claro, estamos ya a puertas de septiembre. Me decías que en septiembre va a seguir el proyecto como tal y ojalá se prolongue. Pero como estamos viviendo esta situación de tan incertidumbre, ¿no?, en la que estamos viviendo todos en la actualidad por el tema de la pandemia y demás, ¿vosotros cómo estáis percibiendo, antes de meternos y desgranar alguna de esas rutas que ofrecéis y nombrarlas y demás, cómo estáis viviendo precisamente el tema de la pandemia? ¿Notáis menos gente, más gente? ¿Qué sensaciones habéis tenido hasta ahora?
Bueno, pues las sensaciones son muy gratificantes porque, de hecho, hay restricciones, obviamente, por el tema de la situación que estamos viviendo en el número de participantes, ¿no? Cuando tenemos rutas de un guía son 15 participantes y cuando tenemos rutas de dos guías son 25, con lo cual son grupos reducidos.
Claro.
En un principio ya teníamos pensado hacer grupos reducidos para que, bueno, creemos que la calidad de las explicaciones, la cercanía, etcétera, es mayor, pero además, bueno, pues debido a la situación, pues las hemos tenido que reducir un poquito más, ¿no? Con lo cual, por supuesto, siempre cumpliendo todas las medidas de seguridad, ¿no? Pues en cuanto al uso de mascarilla, el no compartir cosas entre los participantes, porque hay algunas rutas, ¿no?, pues que se les aconseja llevar prismáticos o que se les aconseja llevar guías, uh-huh, si tienen guías de especies animales o de flora y fauna, si quieren disfrutar de ellas. Pues bueno, hay que cumplir una serie de requisitos que obviamente son los requisitos que debemos de cumplir todos fuera de, sí, este proyecto de Amariña en Ruta, que debemos de cumplir
en,
¿no?,
nuestro día a día. Eso es.
Y en ese sentido sí que estamos viendo que está teniendo una acogida increíble, porque en casi todas está quedando gente en lista de espera, porque, bueno, al final no deja de ser rutas al aire libre, en espacios abiertos, disfrutando el contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, eso también hace que a la gente le apetezca más hacer igual este tipo de,
claro,
de actividades ahora en esta situación concreta, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que solo ya andar por el exterior, yo creo que ya es apetecible en realidad, y más si es un entorno paisajístico como el que vosotros tenéis ahí, pues mucho mejor. Mira, seguramente en otras ocasiones vamos a volver a llamaros y hablaremos con alguno de los guías que tenéis en alguno de esos trayectos, pero como tú estás al frente y te tenemos ahí, pues nos vamos a aprovechar en el buen sentido de ti y coméntanos, bueno, más o menos algunas de esas rutas que estáis proponiendo, así por municipios, como tenemos ahí un margen de minutos. Coméntanos un poquitín tú, desde tu punto de vista, esas rutas que proponéis.
Vale, os cuento más o menos
tenéis ahí en la actividad, sí.
Ahora, pero voy a aprovechar esta cuñita que has metido sobre los guías y los agentes locales que están participando en el proyecto para poner en valor el patrimonio humano que tenemos en la zona, ¿no? Los grandes profesionales que tenemos, que son guías, que son divulgadores, que son educadores, y bueno, que sin ellos este proyecto pues no sería el que
Estoy
es.
Totalmente de acuerdo contigo.
Esto,
y haces muy bien.
Esto, Sí, pues nada, te comento, ahora las rutas que tenemos para septiembre, pues tenemos el día 1, la siguiente ruta, que es de la minería de oro en Río Torto, uh-huh. y bueno, hace hincapié en la minería, la actividad minera que hubo en la época romana.
Claro.
Con lo cual,
en eso, Ana, ya te digo que estamos hermanados también, ¿eh? Porque el occidente de Asturias,
sí,
y vuestro oriente, al final, son zonas, sí, ricas en oro, y los romanos, que no eran tontos, ya tocaron por ahí hace 2000 años.
Sí, sí, está claro. Al final, bueno, las fronteras no son tan fronteras.
No, en este caso no. En este caso no.
Y entonces eso, esta ruta es del día 1 de septiembre y la guía Fran Canosa, que es Francisco Canosa, es, bueno, geólogo, doctorado en geología, es director del Geoparque de Cabo Ortegal, uh-huh. que no sé si lo conoces, pero sí. Si no, Pablo, te recomiendo totalmente porque también merece mucho la pena visitar. Entonces, esta ruta va enfocada más al patrimonio de la geología, al patrimonio natural, pero como hemos dicho antes, combinado con esa parte cultural, ¿no? De, uh-huh. de bueno, la actividad que tuvieron los romanos en nuestra zona, en nuestra comarca, y cómo hoy en día se siguen viendo esos restos de explotación, etcétera.
Claro. Ese es el primero que tenéis, me habías dicho la fecha.
El 1 de septiembre.
Luego tenéis otra también en 2 y 3 de septiembre, ¿no?
Eso es, sí. El día 2 y el día 3 de septiembre, estas dos son guiadas por Noela Feal, uh-huh. que también también es guía oficial y lleva más de 20 años relacionada con lo que es el turismo de amariñalucense, uh-huh. concretamente en la zona de Viveiro, etcétera. Y entonces va a ser el día 2 es en Ourol, que es Ourol indiano y natural, porque vamos a hacer por un lado un paseo por lo que es el núcleo urbano, viendo las casas indianas, el cementerio también, que tiene muchas curiosidades, el cementerio de Ourol, la iglesia, etcétera, y después vamos a terminar la ruta por el río Sestosa, que, uh-huh. que bueno, es una cascada muy bonita que visitaremos, ¿no?
Otra vez mezcláis historia, sí, arte y paisaje.
Sí, si te das cuenta, son unas rutas que, eso no lo hemos dicho, pero todas estas rutas son rutas especiales, son rutas que de otra manera no son posibles de hacer, ¿no? Son rutas únicas que se han diseñado específicamente para este proyecto. Uh-huh. Y después el día 3, también con Noela, es en Souto da Retorta, que Souto da Retorta, bueno, tiene un árbol espectacular. Dentro de todo el paisaje natural forestal, es porque está el árbol más grande de España, uh-huh. que es un eucalipto que tiene más de 100 años.
Con
lo cual también sí, visitaremos, sí, ¿no? Esta zona.
Esa va hasta Viveiro, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, sí, es en Viveiro. Sí, uh-huh. esta es en Viveiro.
Bueno, estos más o menos son los tres primeros días de septiembre, aunque uh-huh. lógicamente luego tenéis previsto también a lo largo de septiembre pues y continuar. ¿Incluso vais a repetir algunas de las que hicisteis en agosto?
No, de momento están diseñadas todas diferentes.
Okay.
¿Qué ocurre? Que bueno, estamos muy contentos y está habiendo muy buena acogida y entonces, pues bueno, ojalá, no solo depende de mí, obviamente, hay diferentes factores, pero ojalá se repitan, ¿no? Se uh-huh. hagan más rutas y se puedan incluso alargar en el tiempo, porque hay mucha gente también que hay veces que está a falta, ¿no? de opciones para hacer a lo largo del otoño, y no es porque no haya, sino
claro.
porque a veces pues igual no lo encuentran, ¿no? Esa oferta. Entonces, bueno.
Bueno, Ana, hoy en realidad, hoy es día 28 de agosto, estamos finalizando el mes, pero desde tu punto de vista, de las que se hicieron en agosto, que hicisteis unas cuantas, te lo pido, y además desde tu punto de vista personal, que es algo muy personal, ¿cuál es la que más te gusta a ti o la que más te atrae? Bueno, por lo que sea, porque a lo mejor un tema personal es muy personal, claro.
Claro, esta es pregunta trampa, ¿no? Es como preguntar.
Muy trampa, claro.
A papá o a mamá, ¿esto? No, depende del día, diría. Es que me es muy difícil decirte alguna, sinceramente, porque todos los entornos son únicos, algunos los tengo, ¿no?, muy trillados porque los conozco muchos, otros eran desconocidos y gracias a este proyecto los he podido conocer, uh-huh. y además, lo que te decía, es que ya no solo es la zona, sino las personas, ¿no? Las personas que tenemos en el equipo son increíbles y entonces estoy aprendiendo un montón también de ellos.
De ellos.
y entonces no te podría decir una en concreto. Cada bueno, una tiene su...
Su aquel.
¿No? Su aquel, sí, la verdad es que sí.
¿Hacéis alguna cocina también ahí en la playa de las Catedrales, que tenéis ahí bien cerca también? Y que, bueno, todos los asturianos, cuando nos hablan de esa zona, a todos nos suena la playa de las Catedrales, Ana.
Sí, ¿verdad? Todo el mundo es conocido. Pues en este caso, dentro de las rutas, no vamos a la playa de las Catedrales, porque como bien dices, es algo que ya está bastante trillado, etcétera. Vamos a hacer hemos hecho la ruta de Rinlo, que está ahí al lado. También de las cetáreas, ¿no? Más antiguas de España, etcétera, y que ha tenido muy, muy buena acogida esta ruta también. Uh-huh. Y entonces, en este caso, pues en este caso concreto de este proyecto, no lo hacemos, pero no se descarta, ¿eh? Porque ya te digo, o sea, por
está
recursos, hay un montón de recursos, etcétera, y de hecho, aprovecho para decirlo, porque creo que no lo hemos dicho, en la página web, porque ahora ya sabes, por toda esta situación también que estamos viviendo, que hemos dicho antes, de, ¿no?, del COVID, sí, etcétera, es todo telemático. Pueden entrar, ¿no?, en la página web, que es enruta.amarinalucense.gal, uh-huh, o sea, como Amariña Lucense, pero sin la ñ.
Sí, Amarina, sí.
Y ahí tienen, quien quiera informarse sobre este proyecto, sobre las diferentes rutas, ahí vamos publicando tanto los carteles para que la gente pues sepa pues la duración de cada ruta, porque bueno, hay pequeñas variaciones, ¿no? Algunas son más o menos entre 2 y 3 horas, pero para que puedan saber, o la dificultad, porque bueno, ya, ¿no?, en general son todas
sí.
adecuadas para hacer en diferentes públicos.
Sí, de hecho, Ana, te iba a preguntar precisamente eso, el tema de la duración, más o menos por cuánto andan, y si son, bueno, si son asequibles para las familias y para los más peques cuando uno se acerca con los niños y demás.
Claro, pues sí, sí que lo son. La duración varía más o menos, es siempre entre 2 y 3 horas. Vale, ha habido alguna que ha sido un pelín más, pero bueno, más o menos entre 2 y 3 horas. Y el perfil de gente que estamos teniendo en las rutas ahora, que hemos tenido durante todo el mes de agosto, es muy diverso, porque hay rutas que se adecuan a todas las edades. Unas de dificultad baja, con lo cual, bueno, esas son aptas para todos, y otras de una dificultad un poco media, pero bueno, para que la gente igual esté un poquito más en sobreaviso sobre la dificultad. Pero en general son todas adecuadas para todos los públicos. De hecho, ahora, mira, justo me estoy acordando de una que tuvimos en los ecosistemas de la playa de Aragalonga, que fue con Óscar Chao, que
¿sí?
bueno, es uno de los agentes locales también, que tiene un proyecto de biodiversidad y conservación de la flora y fauna autóctona, ¿no?, de Amariña Lucense, que es el proyecto Revinche. Y bueno, en esa sobre todo, en todas diría, pero en esa que estuvieron ahí en las pozas intermareales, ¿no?, viendo los charquitos por los diferentes... animales que viven, vimos un pulpo y tal, pues hubo, sobre todo en esa que hubo más niños, igual que en otras, se lo pasaron pipa.
Genial.
Pipa. O sea,
eso es lo bueno.
Es
o sea
un
que
gran plan también.
Cualquier asturiano que estos días nos está escuchando ahora y quiere hacer alguna de estas rutas, simplemente entra en la página, marinalucense.gal, y ahí además hay un formulario de preinscripción donde directamente se puede uno apuntar.
Eso es, sí. Lo que pasa que, perdona, Pablo, te corrijo, es en ruta... Punto
eso,
a marinalucense.
En ruta.amarinalucense.al. Sí, me has hecho bien en corregir, correcto.
Digo, por si acaso. Todo el mundo ahí apuntando con el boli, ¿no? Y eso, entonces ahí está el formulario de prescripción, que es muy sencillo, y nada, se puede hacer todo telemáticamente.
Bueno,
y vamos.
Pues genial, Ana. De todas maneras, ya te lo digo, seguramente algún asturiano os llamará y se pondrá en contacto con vosotros estos días para hacer alguna ruta. Y nada, quedo a la espera de hablar en otra ocasión con alguno de los guías que forman parte también de la empresa o del proyecto en este caso, y que nos cuente más pormenorizadamente alguna de ellas, que siempre gusta escuchar a estas personas. Así que a ti agradecerte tu presencia esta mañana con nosotros en Un Buen Día para Viajar, y como siempre digo, te plazo para una próxima ocasión. Muchas gracias, Ana.
Perfecto, muchísimas gracias, Pablo.
Hasta la próxima. Chao.
Hasta la próxima.
Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales, arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
¡Qué rico!
Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los Caserinos. Que te guste. Ye natural.
¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana?
No lo dude, suba en taxi con Taxitour. La mejor opción es Taxitour.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, terraza con atención personalizada. No es un mito, es La Carballera de Granda. La calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. Sidrería Parrilla, La Carballera de Granda.
En la finca Villa María, en Cangas de Onís, Villa María Restaurante. Una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Güeña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís. Un lujo al alcance de todos.
¿Patrocinan esta sección?
Sidra Cortina. Visita nuestro yagar. Visitas guiadas con degustación y nuestro restaurante Amandi, al ladito del yagar. Sidra Cortina. Compromiso con nuestra tierra.
¿Os parece si nos acercamos ahora hasta el concejo de Boal? No habíamos tocado todavía esta zona del occidente asturiano. Bueno, es que al final tenemos muchos concejos y muchos lugares a tocar. Esta mañana, todavía de viernes, nos vamos a acercar al concejo de Boal para hablar de un asunto bastante específico en ese municipio que tiene mucho tirón. Y para hablar de la cuestión de la que vamos a tratar, que es la apicultura, el mundo de las abejas y demás, porque además en Boal hay una casa de la apicultura que vamos a recomendar su visita si os acercáis por allí, tenemos a Julio Fernández, que es apicultor y que él es la voz apropiada para hablarnos de la cuestión. Así que buenos días, Julio.
Buenos días.
Bienvenido a la radio de Asturias y bienvenido esta mañana a Un Buen Día para Viajar. Y comentaba yo en la entradilla que en Boal hay una casa de la apicultura que intenta transmitir a los turistas y viajeros que pasan por el concejo la tradición del mundo de las abejas en el municipio de Boal, ¿verdad, Julio?
Pues sí, es una casa, es una exposición viva, es una exposición, bueno, etnográfica, y además expone de una biblioteca, una sala de audiovisuales, donde, bueno, se dan cursos, se enseña a toda la gente el mundo de la apicultura.
Sí, sí. Más o menos cuando la gente se acerca a Boal suele visitar la Casa de la Apicultura, se está dando a conocer. ¿Cuánto tiempo lleva ya en funcionamiento la Casa de la Apicultura, Julio?
Ah, pues la Casa de la Apicultura ya me lleva unos 15 años o por ahí, ¿eh? Ahora mismo no te podría decir,
sí, pero bueno,
exactamente, aunque yo,
más o menos,
yo fui uno de sus impulsores, junto con la gente de desarrollo que había aquí en el momento del ayuntamiento, y porque yo en aquel momento era el presidente de la Asociación de Apicultores de Boal.
Claro.
Y fui uno de los impulsores y que casi conseguí el material todo que hay allí y todo. Aunque ahora mismo la Casa de la Apicultura, bueno, yo no sé, también este año con este motivo
ya
del COVID y tal, está, pero bueno, necesitaba un impulso, está un poco muerta, ¿eh?
Claro.
Ya te digo que
hombre,
bueno,
este año, Julio,
un pequeño impulso.
Este año ha sido muy, muy complicado y sigue siéndolo y raro, ¿eh? Más que nada por las circunstancias que estamos viviendo. Y por eso también desde aquí ponemos ese pequeño grano de arena para que, bueno, desde Boal se le dé un nuevo impulso a esa Casa de la Apicultura, que como tú bien decías, eres uno de los que formó parte de su propia fundación. Y que más o menos cuando una persona se acerca a esa Casa de la Apicultura, aparte de esos audiovisuales y demás que nos comentabas y paneles, también hay algún que otro objeto particular que vosotros fuisteis recopilando y que en este caso mostráis, ¿no? Alguno de ellos, pues siempre llamativo.
Pues sí, bueno, allí hay una colección de colmenas antiguas, bueno, aquí llamamos truébanos, trogos, por tanto esto ya son casillos, bueno, y de todos los útiles que se usaron en la apicultura desde, bueno, desde lo que, más o menos que lo que conocemos aquí.
Claro.
Todos los útiles que se usaban antiguamente y también útiles modernos. Uh-huh. Y bueno, hay una maqueta de un cortín y...
¿Qué es un cortín? Para que los oyentes lo sepan, Julio, ¿qué es un cortín?
Un cortín es unas construcciones donde se metían las abejas, son construcciones circulares, de una pared bastante alta y con unas lajas de piedra puestas después por arriba para evitar que entrasen los osos.
Ah, claro, sí, para proteger de la llegada del oso, que en este caso no era muy bien recibido en la colmena.
Bueno, no, porque bueno, los osos destruyen las colmenas.
Claro. Tú que eres apicultor y que tienes una experiencia muy amplia en esto, aparte de lo que es de la casa, la de la apicultura, que el turista ahora podría acercarse en Boal, a mí me gustaría que tú nos hablaras también de tu experiencia como apicultor y que nos narraras, bueno, un poquitín a los oyentes en el programa cómo es la elaboración de la miel hoy, cómo ha ido cambiando desde que tú, bueno, pues llevas en el sector, que seguro han cambiado muchas cosas, incluso de cuando tú eras guaje, a lo mejor que te acuerdas, a la situación actual. Eso ha ido cambiando y modificándose bastante, ¿verdad, Julio?
Hombre, sí, yo me acuerdo, yo con mi padre, cuando aquello era todo, la apicultura tradicional, los casillos, y ahora esto evolucionó mucho, ahora es ya la apicultura moderna, con menos movilistas, y que evolucionó en el manejo de las colmenas y en el modo de extracción y envasado de la miel, ¿eh? Porque ahora, bueno, ya, bueno, exigen, para ponerla en el mercado, ya exigen normas sanitarias y se exige ya el registro sanitario y tal, y entonces eso cambió, pues, 200%.
Claro, claro.
Y, bueno, las explotaciones, pues, antes eran pequeñas, de autoconsumo, eran pequeñas explotaciones, todas las caserías, casi todas tenían alguna, ahora, pues, hay explotaciones ya grandes de gente profesional que prácticamente vive de la apicultura.
¿En Boal todavía hay mucha gente que vive de la apicultura? Bueno, mucha gente, quiero decir, hay bastantes,
bueno,
personas que todavía
no,
tienen...
Sí, hay mucha gente, ¿no? Pero hay gente, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo dos hijos, un hijo y una hija, que están dados de alta como autónomos y...
Sí, que están en el sector.
Cerca de 1.000 colmenas.
¿Cuánta producción se puede llegar a tener más o menos a nivel anual, Julio, en una empresa así más o menos como la que tú tienes o
bueno,
con
si
tus
fuera,
hijos?
Si fuera un año bueno, pues de esas colmenas pues podría haber, qué sé yo, 15 toneladas de miel tranquilamente.
Sí. ¿Y tenéis una buena salida también hacia el exterior? ¿Consumís principalmente,
bueno, sí,
en Asturias,
afuera? Tenemos bastante buena salida. Nosotros... Tenemos una empresa que comercializa la miel, que es con la marca La Bolesa. Mm. Y bueno, bastante la miel se vende bastante bien. No hay queja. De momento tiene salida toda la que cosechamos.
Que al final la miel es un producto tan antiguo ya casi como el ser humano y siempre nos ha ido acompañando a lo largo de la historia. Los romanos y diferentes culturas utilizaron la miel siempre.
Se encontraron en tumbas egipcias, se encontró miel. Y sí, la miel es un producto que se conoce de la prehistoria. De la prehistoria,
claro.
Hay grabados de gente recogiendo miel.
Eso. Entonces, lo tenéis todo ahí en Boal mismo, sí, ¿no?
Sí, en la casa de la apicultura ahí que está todo bastante esquematizado, eso todo, sí.
Sí. No, que te iba a decir que tú sigues más o menos en activo, Julio, ahora son un poco tus hijos
que... Yo colaboro con mis hijos y tal, pero bueno, yo tengo 76 años.
Ahora tú eres la voz ya de la experiencia, al final son ellos los que llevan el peso.
Sí,
no, que
sí,
te decía
sí.
Que más o menos todo el tema de colmenas y todo lo tenéis en el mismo concejo de Boal.
Sí.
Y
que nosotros, sí, bueno, tenemos en el vecino concejo Tillano dos colmenares, pero el resto está todo en el municipio de Boal.
Y te iba a preguntar yo, Julio, en vuestra empresa, la que ahora gestionan bueno, en este caso tus hijos, si un turista o viajero se acerca a conoceros, les mostráis también un poco la tradición, el tema de las colmenas, ¿hacéis ese tipo de servicios o no?
Vamos a ver, nosotros no nos dedicamos a eso de momento. Eso lo tenemos pensado, mis hijos tienen pensado hacer algo de eso, montar algo así, pero de momento, si alguien viene y está muy interesado en conocer una explotación, sí, se lo enseñamos sin problema ningún.
Claro.
Pero ahora, bueno, de hecho, no nos dedicamos a eso.
Sí, que no tenéis todavía esa faceta, porque, bueno, ahora ya sabes que muchos productos asturianos y no asturianos, pues la vertiente turística está a la puerta, quiero decir, que al final...
Sí, yo ya, como ya te conté, la Casa de la Apicultura, cuando empezó, el chaval que llevaba aquello tal... Y yo incluso había montado una ruta de la miel que era la visita a la Casa de la Apicultura, la visita a la planta envasada y la visita a un colmenar. Claro, el colmenar, pues, que era el mío.
Claro.
Y iba yo, se lo enseñaba y tal, pero claro, es que claro, yo perdía mucho tiempo, yo no cobraba las visitas, sino y un día y otro día, y luego es aquello, pues lo fuimos dejando.
Como muchas personas, incluido yo, de los que estamos escuchándote, somos ignorantes, nunca mejor dicho, para eso estáis vosotros, para ilustrarnos en esta cuestión de la miel, ¿qué tipo de miel se produce principalmente? Porque hay diferentes tipos de miel, no todo es lo mismo.
No, aquí se produce una miel, por ejemplo, estos colmenas están todas y todas así a media montaña, y es una mezcla de brezo y castaño, lleva mucho castaño y mucho brezo, es una miel oscura, la miel y prácticamente es toda de, lo que más tiene es castaño y brezo,
sí,
la composición de la miel.
Lo que más, ¿no? Vosotros hacéis principalmente esa variante, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en realidad, ¿estáis teniendo problemas con la famosa, tengo que preguntártelo, con el tema famoso que tanto oímos en prensa y redes sociales?
¿De la velutina?
Sí, la velutina.
Bueno,
la pregunta
de momento
habitual.
Este año es una cosa rarísima. De momento, aquí, bueno, se hace una, aquí, es mi hijo el que dice las operaciones y tal, sí. Entre todos los apicultores se hace un trampeo muy, muy masivo de reinas en primavera. Y se capturan muchas reinas, no sé las que este año las capturaron, muchas.
¿En qué consiste más o menos el trampeo, Julio, para que nos hagamos una idea? ¿Cómo hacéis?
Bueno, el trampeo es colocar unas botellas de estas de agua mineral con un atrayente dentro y se les hace un agujero, entonces las reinas cuando salen están famélicas, están hambrientas, entran a todo y entran ahí y como caen la botella ya no salen.
Claro, claro. Y si la reina cae, más o menos,
bueno,
se puede afectar.
Bueno, cada reina que eliminas, pues es una colonia que eliminaste.
O sea, es una colonia que se elimina.
Claro. Y digo, y este año es una cosa rara que estamos ya en...
Sí,
en el último de agosto,
claro,
y de momento
claro.
no se ve. De momento yo no, en algún colmenar, me dijo, que yo estos días no fui, pero mis hijos me dijeron que veían alguna, sí, pero no un ataque masivo de ellas como se ve en algún sitio, y yo mismo aquí, mismo donde vivo, que hay una huerta con frutales, y el año pasado, por estas épocas, estaba plagado las peras y todo, y este año no se ve ni una.
Claro,
no
claro,
sé,
claro.
No sé.
¿Les afectaría al COVID también esto del virus?
O vendrá más tarde, en septiembre, pero no lo sé. Lo que pasa es que ahora mismo ya de aquí ya afectan menos a las colmenas, ¿no? Porque ahora las colmenas prácticamente ya tienen la miel hecha, la que eso, y ya no les quitan a...
Bueno, mejor.
Porque
mejor.
Claro, donde hay un ataque muy masivo de velutina, las abejas pues no se acojonan y no saben que si quedan en la colmena.
O sea que literalmente saben de las abejas perciben la presencia del enemigo y
hombre,
como
sí,
tú
sí,
dices
sí,
se
sí,
acojonan,
sí.
Nunca mejor dicho.
Sí, sí, porque se vuelan por delante de las piqueras y las van cazando según salen. Y entonces las abejas lo perciben y se quedan dentro de la colmena.
O sea que, no, es tremendo. ¿Cuándo empezó esto de la velutina, más o menos? ¿Cuándo lo empezasteis a conocer?
La velutina aquí hace unos 5 años, una cosa así que empezó.
Sí,
aquí,
sí.
Pero bueno, por más hacia la costa y por el Leo y por ahí ya antes, Y por ahí todavía tienen mucha más que... Porque la velutina sí, a zona algo alta no van, Más arriba de 800 metros o 700 ya no les gusta mucho,
Ya, ¿y vosotros a qué altura estáis, más o
menos? Bueno, nosotros tenemos colmenares a 700 metros.
Ah, 700,
y a 750,
sí.
Otros más o 500, 400, a 200 metros los tenemos, claro, depende.
Sí. Lo que pasa que, bueno, lo que nos dices, más o menos ya con las alturas, normalmente ya no se adaptan tan bien,
¿no? Este año no se ve así masiva, la presencia masiva como estos años, ¿no?
Bueno, Julio, se nos acaba el tiempo, quería agradecerte tu presencia esta mañana con nosotros aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar, invitando siempre que a las personas que les apetezca se pasen por Boal y se acerquen
pues sí.
A conocer directamente la producción de la miel, que es un factor importante de desarrollo en el concejo, así que muchas gracias.
Pues sí, hoy es el producto más, bueno, que define al pueblo, igual pues lo conoce mucha gente precisamente por el tema de la miel.
Bueno, pues por eso dábamos voz también en este caso al sector de la miel y bueno, volveremos a hablar seguramente de Boal. Un abrazo, Julio, gracias.
Bueno, gracias.
En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra el Sueve. En Sales, Colunga, el sabor de la tradición más actual.
El horno del Luanco, de Marcela Gutiérrez García, en la calle Gijón número 14. Les Marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El horno del Luanco, calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país.
Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales, arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
¡Mmm, qué rico!
Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los caserinos. Que te guste. Ye natural.
Si tú estás conmigo,
en el área residencial de Nuevo Roces, Café Bar El 15. Gran variedad de desayunos, menú del día, una amplia carta de cervezas y los fines de semana, el mejor ambiente de copas. Vive los mejores eventos deportivos con nuestras 7 pantallas gigantes. Y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad para que solo te preocupes de disfrutar. Avenida de Roces 1111, en el área residencial. Te esperamos en El 15. Sidra Cortina, en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro yagar, con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
Nuestra última sección del viernes la dedicamos a nuestro viajero empedernido, nuestro amigo y colaborador Alex Galán. Con esta música ya sabéis hacia dónde vamos, a la segunda parte del viaje que nuestro amigo Alex hizo en Argentina. Estábamos en Ushuaia el viernes pasado y como él nos explicaba, su viaje prácticamente es una V. Hicimos uno de los palitos de la V, de Buenos Aires a Ushuaia, ahora vamos a hacer el otro. Buenos días, Alex.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí deseando continuar en la parte izquierda de la V, el
Eso
siguiente
es.
Palito que sube para arriba.
El otro día fuimos de hacia el sur, hoy vamos a ir hacia el norte todo el rato, ¿no?
Exactamente, ya más al sur no podíamos ir porque estábamos en Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, y ahora subimos la cordillera de los Andes todo hacia el norte.
Oye, Alex, además sé que en Ushuaia tuviste una temporadina, que tuviste trabajando allí y todo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, en Ushuaia estuve un poco, lo que pasa es que estuve más tiempo un poquito más arriba. Cuando abandonamos Ushuaia,
sí.
Abandonamos esa isla de la Tierra del Fuego, lo hacemos a bordo de un camión, haciendo dedo, un camión que curiosamente acabo conduciendo yo mismo porque eran tantas horas que el camionero decía, bueno, ya que tengo aquí unos mochileros, yo me echo a dormir y tú conduces el camión. Y allí durante unas horas por aquellas pistas acabé saliendo.
Era confiado el camionero, ¿eh?
Era confiado, efectivamente. Y entonces, bueno, de esa forma salimos de la isla heroicamente de la Tierra del Fuego y llegamos a esa parte patagónica donde, como dices, pues al final me quedé trabajando en un pequeño pueblecito de las montañas argentinas.
¿En qué pueblín estuviste trabajando, Alex? ¿Cómo se llama?
Es un pueblo que animo a todos los oyentes a que lo busquen un poco por internet. Se llama El Chaltén. Y es una auténtica maravilla entre las montañas, en plena cordillera de los Andes. Y bueno, fíjate cómo será que íbamos para 4 días y al final me quedé 2 meses trabajando allí que acabé gestionando uno de los albergues de montaña que tenía el pueblo aquel.
¿Y cómo fuiste a caer ahí en el Chaltén, Álex? ¿Se puede contar?
Pues, se puede contar. Como toda esta V que estamos relatando Argentina, llegamos a dedo en un lugar que nos decían que era un sitio excepcional para el trekking. Está considerada en Argentina la capital nacional del trekking. Allí hay un montón de senderos que la gente puede hacer prácticamente a diario y no acabaría ni en meses, ¿no? Entonces decidimos que íbamos a caminar por esos senderos y cuando llegamos a este pueblo, que está ubicado a los pies del monte Fitzroy, es uno de los montes más importantes para la escalada a nivel mundial,
sí.
Pues bueno, nos dimos cuenta de que era muy fácil llegar, pero muy difícil salir porque apenas nadie se iba de ese pueblo, ¿no? Pues había una carretera principal que llegaba el ramal al pueblo, pero realmente llegaban las mercancías y luego casi nadie se largaba a nada, ¿no? Entonces hacer dedo era muy difícil. Y también era muy difícil porque te enamoraba el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, pues como no teníamos mucha facilidad de salir, y no será porque no lo intentamos, bueno, pues nos tendremos que quedar. Y si nos tenemos que quedar, hay que empezar a generar dinero.
Claro.
Así que allí me metí en un albergue y bueno, pues debieron pensar que los asturianos éramos gente trabajadora y venga, pues que se queden aquí.
Ahí estás, además, a pies de montañas impresionantes. Se ven las imágenes aquí, yo las estoy viendo así a nivel aéreo, de nieves casi sí. Perpetuas, ¿no?
Son nieves casi perpetuas porque esas montañas que rodean el Chaltén es un pueblecito en el medio y hay como una especie de circo de montañas que lo rodea. Esas montañas en realidad custodian el campo de hielo patagónico, que es la segunda masa de hielo más importante del planeta, después de la Antártida. Sería la Antártida, el campo de hielo patagónico y Groenlandia. Ahí son las tres grandes masas de hielo.
Esa población está cerca también del glaciar Viedma.
Esa población está justo al lado del glaciar Viedma y claro, después de estar 2 meses allí, pues al final pude conocer un poco todos esos rincones, ¿no? Y caminar sobre el glaciar Viedma, que es como 3 o 4 veces más grande que el famoso Perito Moreno, que iremos dentro de unos minutos hacia arriba y lo encontraremos, pues entonces ese glaciar es algo fascinante y da pie a ese campo de hielo que estamos hablando de unas dimensiones que no se acaban nunca. O sea, es hielo, 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 es como estar viendo pues lo que imaginaríamos la Antártida, lo tienen allí, ¿no? Y este pueblo del Chaltén, además, es muy curioso porque se crea para que Chile no le robe la frontera, porque esa zona en Patagonia, los Andes, hay tan poca población.
Claro.
Que en realidad entre Chile y Argentina llevan toda la historia moviéndose poco a poco, como aquí los palos que separan las fincas de los pueblos,
sí.
Pues Chile y Argentina se van moviendo la frontera para un lado o para otro. Entonces Argentina dijo, aquí hay que poner un pueblo y, bueno, invitó a los argentinos a que cualquiera que se instalase allí podría quedarse de forma gratuita. Y bueno, regalaron tierras y ahora ya tienen la frontera más asegurada.
La verdad que el entorno solo visto a nivel aéreo ya es impresionante, la ubicación. Y como tú dices, es casi la frontera entre los dos países. Está ahí la línea prácticamente separatoria.
Es la misma frontera. Yo recuerdo que teníamos fotografías en las que movíamos nosotros mismos la frontera, porque son como pequeños palos con una señal que pone bienvenido a Chile, bienvenido a Argentina. Y tú estás haciendo rutas de montaña y si haces un trekking un poco largo, pues te plantas en Chile de repente, ¿no? Y sin ningún puesto fronterizo.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el Chaltén, Álex, me decías?
En el Chaltén fueron 2 meses.
2 meses.
Y después de 2 meses, pues había que continuar rutas.
¿Y hacia dónde tiraste? Eso, sigue la ruta, venga.
Hacia el norte, claro. La ruta continúa hacia el norte. Nosotros queríamos alcanzar Bolivia. Entonces, desde abajo, desde Ushuaia hasta Bolivia, había como unos 5.600 kilómetros aproximadamente. Y bueno, todo por la cordillera de los Andes. Después de esta parada técnica en el Chaltén para hacernos montañeros argentinos de verdad, continuamos y ahí sí que es verdad que bordeamos toda la zona del glaciar Perito Moreno, otros lugares como son Bariloche. Bariloche está considerado la Suiza Argentina.
Sí, eso...
Es un lugar de lagos maravillosos, estaciones de esquí.
Bariloche tiene mucha fama de, bueno, a nivel turístico y de, bueno, de lo que tú dices, el turismo incluso hasta de alta,
claro.
De alto nivel.
Claro, Bariloche es un poco la zona, sí, la zona de alto nivel, exactamente. Hay mucha chocolatería, mucha casa del estilo suizo. Y claro, para alguien que viajaba a dedo y que viajábamos como mochileros, pues esa zona de alto nivel no nos convenía mucho.
No demasiado.
No nos convenía mucho, a pesar de que nosotros íbamos con tienda de campaña y sí que hay rutas impresionantes para acampar en los lagos. Una que es la ruta de los 7 lagos, que une Bariloche con San Martín de los Andes. y por toda esa zona, pues bueno, acampar en tienda de campaña es gratis o es barato en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces así pudimos pasar por Bariloche sin arruinarnos y seguir tomando rumbo hacia el norte, hacia una Argentina completamente diferente.
Esa zona que transitasteis, la verdad que he visto en el plano, es como un constante fluir de aguas, de islotes, de islas, es un poco impresionante visualmente, ¿no?
Totalmente. Si nos imaginamos, serían como una especie de fiordos que van entrando. Si nos ponemos en Google Maps o en Google Earth y empezamos a ampliar a la zona sur de Argentina, hacia la izquierda, abajo, pues vemos eso, lo que tú dices, que es como un entrar y salir de agua, son pequeños fiordos, ríos, lagos, glaciares, todo eso, pues bueno, en época de glaciación era una enorme masa de hielo que se fue retirando, fue retrocediendo, y ahora quedan esos fiordos que son prácticamente infranqueables. Por ahí sube la ruta de la carretera austral, sendas que tienes que hacer pues a caballo, perdido entre los bosques, que también tienes que subirte a lanchas para poder cruzar fiordos. Entonces es un poco caótico, pero claro, es una naturaleza salvaje donde nos encontramos pumas, donde nos encontramos guanacos, donde nos encontramos el cóndor andino, es un pájaro inmenso. Entonces, bueno, es complicado de andar, pero también es maravilloso para ver la naturaleza.
Más o menos con el nivel económico que habíais obtenido, entre comillas, lo de nivel económico, ¿os podíais mover bien por esas zonas o tuvisteis dificultades para el día a día, Alex?
Claro, es realmente lo mismo, ¿no? Haciendo dedo, pues el transporte es gratuito, y acampando, pues si estás dispuesto a pasar noches un poco incómodas, pues te lo puedes permitir el bolsillo, ¿no? Nosotros, pues creo que recuerdo que en Argentina, en todo el país de Argentina, puede que hayan sido 1.000 euros lo que hayamos gastado en 4 meses recorriendo Argentina.
Sí, no es mucho, ¿no?
Que no es mucho, ¿no? Para 4 meses, pues imagínate.
Claro.
Pero para comer, dormir y todo, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, si te lo vas buscando a tu manera, también tienes que calcular bien la comida. Cometimos errores, pero una barbaridad. Estábamos empezando el viaje, un viaje de un año, y al principio pues vas cometiendo errores de todo tipo, ¿no? Nos plantamos en zonas de Patagonia con comida supuestamente para 15 días y a los 4 días compartiendo una galleta porque ya no daba para más, ¿no? Y dice, pero vamos a ver, que pensar que todo esto que contamos, la gente que se ponga en una tesitura. Yo adelgacé en este viaje 17 kilos.
O sea, una operación bikini, claro, hiciste total,
¿eh? Una operación bikini total.
Extrema.
Se puede hacer barato, se puede hacer muy disfrutón, pero también el cuerpo lo pones a prueba.
Me habías dicho que el glaciar de Viedma te había impresionado incluso más que el famoso Perito Moreno.
Sí, realmente es mucho más grande. El Perito Moreno es un glaciar que yo recomiendo que lo vaya a ver cualquier persona que pueda, porque es una de esas maravillas mundiales que hay que ver una vez en la vida, porque tiene un frente enorme. Estamos hablando de un muro de aproximadamente 5 kilómetros de ancho, muchísimos metros de altura. Entonces, el Perito Moreno es impresionante, pero claro, no es el glaciar más grande de Argentina.
Claro, claro.
El glaciar Viedma, el glaciar Uxala son glaciares mucho mayores, con mayor superficie. Estamos hablando de glaciares donde cabe pues aproximadamente 2 veces la ciudad de Barcelona, entera, encima del glaciar, con toda la parte del centro y del extrarradio. Entonces son masas de hielo infinitas que bueno, que son muy llamativas y que cuando estás ahí delante se están desprendiendo todos estos bloques, pues hay que visitar, ¿no?
Claro, claro, claro. Oye, desde ahí más o menos, Alex, ¿hacia dónde tirasteis luego? Que estaba, te corté un poco y nos entretuvimos ahí con otras cosas. ¿Cómo fue un poco más el recorrido?
Pues desde ahí continuamos hacia el norte, empezamos a abandonar Patagonia a la altura de Bariloche, digamos, estamos en la mitad de la V, en la mitad del palito izquierdo ya.
Sí, sí.
Y nos metemos a la Pampa Argentina, en el centro del país, y seguimos tomando rumbo norte hacia la frontera con Bolivia. Ahí en la Pampa Argentina, pues lo que ocurre es que las trayectos son infinitamente más solitarios. Las pampas son estas extensiones de prado, de pasto, que aquí tanto nos encantarían con el ganado y que allí también por eso tienen mucha tendencia el ganado en Argentina, pero son muy solitarias. Entonces, para hacer dedo allí era muy difícil y bueno, nos llevó varios días atravesar la pampa hasta que por fin llegamos ya a la zona norte.
En ese recorrido por la pampa, ¿os encontrasteis alguna población así más grande o son aldeas más pequeñas? ¿Qué tipo de población encontrabais por esa zona así tan en vasta.
La Pampa,
tan...
En La Pampa nos encontramos Santa Rosa, la ciudad de Santa Rosa de La Pampa, donde, por cierto, ahora que me preguntas por eso, en Santa Rosa de La Pampa, para conseguir alojamiento en casa de unos argentinos, yo me ofrecí a hacer tortos asturianos.
O ¡ay, sea, amigo!
Pocas veces en medio de La Pampa y en la nada se habrán hecho tortos asturianos. Tengo que decir que no me quedaron nada bien, quedaron duros, duros, como, vamos, como la suela de
pero
la
ellos
zapatilla.
¿Ellos comiéronlos o no?
Ellos comieron los
pues
tortos.
Pues entonces quedó muy bien.
Sí, sí, el picadillo de chorizo también, el de aquí no tiene comparación, el de allí, pues bueno, era un poco más pobre ese picadillo, pero sí que es verdad que fue gracioso, ¿eh? Estar haciendo ahí en La Pampa unos tortos asturianos, ¿eh? Para conseguir un alojamiento.
Bueno, anda, sí, al final dormiste y salió la cosa bien.
Al final dormimos y bueno, no pasó nada, nadie se indigestó y pudimos continuar ruta, sí, sí.
Nos quedan 3 minutinos de sección, síguenos tirándonos para el norte un poquitín más, Alex.
Pues si nos quedan 3 minutinos, yo creo que vamos a dejar la V casi a medio acabar, porque a partir de ahí empezamos a llegar a una zona de Argentina que nada tiene que ver con lo que estamos describiendo. Es una zona muy desértica, de esta roca roja, estas montañas anaranjadas, con olor a arena, con estos cañones impenetrables. Y es que estamos ya en la zona de Humahuaca, y ahí ya empiezan a ver los rasgos indígenas de los bolivianos. Mm. Ya empezamos a estar en el altiplano, y aunque seguimos en Argentina, pues estamos a 4.000 metros de altitud, en una zona muy, muy, muy andina, pues eso, con muchos rasgos, mucho cactus. Y ya es un paisaje completamente diferente.
Pero el paisaje ya es radicalmente diferente, incluso se ve, como tú nos comentabas ahí a través de Google Earth y demás, que sirven un poquitín para ayudar en esto, que el paisaje cambia de un modo extremo de lo que venías comentando hasta ahora.
Efectivamente, ahí ya nos encontramos una aridez enorme. Podríamos ver, nos cruzamos con llamas, como las llamas que estamos acostumbrados a ver en Perú, en el Machu Picchu, en Bolivia, pues ya empezamos a cruzarnos con llamas. La gente tiene esos rasgos indígenas, esas vestimentas naranjas, verdes, azules, amarillas, de tantísimos colores. Y realmente ya no empiezas a distinguir si estás en Argentina o estás en Bolivia, ¿no? Ahí estás justo ya en la entrada y empieza a hacer muchísimo calor, empieza a faltar el oxígeno y empiezas a darte cuenta de que acabas la V, de que casi la tienes ya acabando y ya entras en la frontera con Bolivia.
Ahí hay poblaciones tipo San Salvador de Jujuy, Salta, que nos suenan también, casi ya a zonas fronterizas con Bolivia.
Pues en ese momento empezamos a avanzar y nos encontramos las poblaciones de Tucumán, Salta y Jujuy. Ahí de verdad ya te das cuenta de que estás abandonando Argentina, ¿no? Son poblaciones muy pequeñas, casas de adobe en muchos casos,
claro.
Calles sin asfaltar, calles simplemente de tierra prensada. Y empiezas a encontrarte con otros problemas, que son los mosquitos. Te empiezas a encontrar con los mosquitos, con el chagas, que es un animal parecido a la garrapata que causa problemas muy, muy graves de salud.
Claro.
Y empiezas a darte cuenta de que abandonas las montañas y tienes que empezar a tener cuidado con otras cosas.
Escucha,
pero
esas
ya nos las encontramos en Bolivia.
Eso te iba a decir, en Bolivia luego tirasteis una temporadina, ¿no? Con lo cual podemos hacer también en la próxima sección hablar de la parte de Bolivia, si te parece bien.
Pues mira, la próxima sección tenemos 2 meses en Bolivia y tenemos la selva del Amazonas.
Pues
así
venga.
Así que fíjate si tenemos...
Ahí vamos a sacar un par de programas, seguro, un par de secciones. Así que nada, te emplazo para el próximo viernes. Ya sabes que eres nuestro viajero empedernido favorito. Y nada, el viernes que viene hablamos otra vez. ¿Vale, Alex? Un abrazo.
Solo te digo una cosa. Carretera de la muerte. Que vayan buscándolo.
Uy. Eso queda ya. Voy a buscarlo yo también.
Que vayan buscándolo.
Venga, Alex. Un abrazo.
Chao.
Si tú estás conmigo,
levántate. En el área residencial de Nuevo Roces, Café Bar El 15. Gran variedad de desayunos, menú del día, una amplia carta de cervezas y los fines de semana, el mejor ambiente de copas. Vive los mejores eventos deportivos con nuestras 7 pantallas gigantes. Y por supuesto, con todas las medidas de seguridad para que solo te preocupes de disfrutar. Avenida de Roces 1111, en el área residencial. Te esperamos en el 15.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, terraza con atención personalizada. No es un mito, es La Carballera de Granda. La calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda.
En la finca Villa María, en Cangas de Onís,
Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Güeña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos. Sidra Cortina, en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Llagar, con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Llagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Nuestro tiempo viajero del viernes finaliza aquí, pero el lunes prometemos regresar y contaros muchos más viajes, ideas y proyectos por Asturias y fuera de Asturias. El lunes que viene, un buen día para viajar. En los mandos técnicos, Quique Reigada, al micrófono, Pablo Vázquez, servidor. Nos vemos el lunes. ¡Hasta el lunes!